Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos muy amados, si quisiéramos darle un título a esta enseñanza, el título podría ser ¿Cómo nace una comunidad? Y vamos a abordar esta enseñanza, este tema, de un modo muy práctico, y cuando digo práctico es refiriéndonos a los seres humanos como somos. Porque, a ver, nuestra fe cristiana nos presenta unos ideales tan hermosos, nuestra fe católica tiene tanta belleza, tanta espiritualidad, tantos símbolos preciosos, que a veces uno puede creer que al encontrarse con otras personas, pues va a participar como de un mundo distinto, un mundo en el que la gente vive ya toda esa maravilla del Evangelio. Pero resulta que el Evangelio va sucediendo en nuestras vidas poco a poco, va sucediendo como un proceso, y muchas veces es la tarea de toda una vida. Esto significa que, por definición, una comunidad es siempre el encuentro con personas imperfectas. Nosotros no podemos, no debemos esperar que las otras personas tengan ese ideal ya alcanzado. De hecho, la enseñanza común de nuestra Iglesia es que mientras estemos en esta tierra, siempre hay lugar para crecimiento, para avanzar. Y quiere decir que si uno siempre puede avanzar es porque no ha llegado. Y eso quiere decir que hay en las vidas de cada uno de nosotros, siempre hay elementos que necesitan mejorarse. Pero digámoslo de una manera menos diplomática, siempre hay defectos o siempre hay cojeras, siempre hay cosas que están cojeando. Y lo que suele suceder es que aquellas cosas que están incompletas o que están sucias o que están por construir en mi vida, le van a molestar, le van a tallar, a fastidiar a otra persona, mucho o poco, pero van a tener ese efecto. Y las imperfecciones, los vacíos, los defectos de las otras personas seguramente también me van a tallar a mí, me van a incomodar a mí. Por eso, la tarea de formar comunidad es una tarea sumamente compleja, porque tenemos que encontrarnos personas que somos imperfectas y tenemos que descubrir entre nosotros cómo construir una perfección que ninguno de nosotros tiene. El punto de partida para formar comunidad desde un punto de vista humano, concreto, práctico, es todos somos incompletos, todos somos imperfectos y necesariamente, esto es como una especie de ley, forzosamente vamos a encontrar esas tensiones o esas dificultades o esas decepciones. Es decir, que tener un problema, tener una discusión, tener una decepción, no es algo anómalo ni algo que tiene que decepcionarnos del camino de la fe. Nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos, a veces nos decepcionamos de las otras personas, pero no hay que dar oportunidad para que eso nos desanime de la fe. Al mismo tiempo, el panorama no es solamente oscuro, complicado. Muchas veces, esas otras personas, a pesar de sus imperfecciones, son la caricia y el soporte y la fortaleza que Dios mismo nos está enviando. De manera que aquí viene un segundo punto muy importante, y es, no podemos olvidar la parte, llamémoslo así, tensa, negativa, frustrante, pero tampoco podemos decir que ese es todo el cuadro. En la comunidad, en el encuentro con los hermanos, hay que tener siempre los ojos muy abiertos para descubrir una y otra vez cuáles son esos elementos más hermosos, más fuertes, más bellos, porque en todo ser humano, yo creo que en todo ser humano podemos encontrar algo que aprender. Y por eso, cuando uno empieza a caminar en la fe con otras personas, uno tiene que tomar una decisión, hacer una elección. ¿Me voy a dedicar a mirar solamente lo malo? ¿Me voy a dedicar a mirar solamente lo bueno? ¿O voy a descubrir ambas cosas, pero voy a construir a partir de lo bueno? Son las tres posibilidades. Y las tres, de alguna manera, nos tientan o nos atraen en distintos momentos de la vida. Hay momentos en que uno se siente como enamorado, y sabemos cómo son los enamorados. El enamorado solo quiere ver, dispone sus ojos únicamente para ver lo positivo. Como he dicho en algunas enseñanzas para novios, para parejas y para matrimonios, llega un momento en que hasta la manera de estornudar de la otra persona le parece bonita, simpática, inspiradora. ¿Por qué? Porque la persona está condicionando sus ojos únicamente para ver lo bueno de la otra persona. Eso es irreal. Pero también es irreal cuando tomamos a veces la otra actitud, cuando únicamente nos dedicamos a mirar lo malo. Entonces, esa situación se presenta también en las parejas. Llega un momento en el que todo le fastidia de la otra persona. Cuando eran novios o enamorados, todo le gustaba. Y ahora, en cambio, todo le fastidia. Hasta la manera de tomar la cuchara para tomarse la sopa, le fastidia. Ay, pero ¿por qué agarra esa cuchara así? ¿Y por qué mira así? ¿Y ahora por qué torció la boca? Todo le fastidia. Esas dos posturas son irreales, son injustas. La una es como una burbuja rosada que algún día se revienta, esa ilusión de que todo es bonito. La otra es también una injusticia, y es una injusticia peor porque se concentra únicamente en una parte de lo que es la vida de la otra persona. Entonces, como cristianos católicos, lo que tenemos indudablemente que hacer es ver las dos cosas. Todo ser humano tiene sus elementos que nos gustan y los que no nos gustan. Y además tiene los defectos que tiene que corregir y las virtudes que va cultivando. Entonces, pues uno tiene que tener una visión balanceada. ¿Cómo se cultiva esta visión balanceada? Se cultiva de la siguiente manera. Lo que nos enseña el Eclesiastés, sobre todo en su parte final, capítulo 8, capítulo 9, eso que nos enseña el Eclesiastés, cuando vayamos a hacer un comentario, no podemos quedarnos únicamente en que todo es bueno ni en que todo es malo. Y cuando descubramos en nuestras palabras que estamos hablando únicamente lo malo de una persona, nosotros mismos, sin que nadie nos diga, nosotros mismos tenemos que callarnos y decir, oye, ¿y yo por qué no estoy reconociendo nada bueno de lo que dice esta otra persona? Fíjate, por ejemplo, tomo este caso de los acontecimientos pues tan preocupantes y tan tristes que están viviendo algunos de nuestros países. Cuando se quiere hablar mal de un país o cuando se quiere hablar mal de un gobernante, es como a presentarlo como si fuera el demonio. Todo es malo, todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, todo lo que ha pensado, todo lo que ha querido, todo es malo. Ahí hay una injusticia. Yo estoy seguro que algunas cosas buenas hay ahí. En cambio, cuando uno quiere defender su posición, entonces uno dice, todo lo que yo estoy pensando o todo lo que dice el partido político que a mí me gusta, todo es bueno. Eso tampoco es cierto. Entonces, para adquirir esa visión balanceada, uno tiene que aprender siempre a medir las opiniones. Las cosas nunca son ni completamente negras ni completamente blancas. Y uno debe tratar de no decir una frase que sea, bueno, obviamente, lo que sea para Dios, para alabarlo, para su misericordia, para cantar su grandeza, obviamente todo es bello y todo es santo y todo es grande. Pero hablando de esto, de seres humanos y de realidades humanas, uno tiene que aprender a matizar. Yo les invito a los que tienen acceso a internet, que por supuesto pues son quienes en este momento me están escuchando, pero también los que luego escuchen estas palabras, si ustedes buscan en internet, hay una publicación italiana que se llama 30 Giorni. El número 3, el número 0, luego la letra G, I, O, R, N, I. Giorni, que entiendo yo que es días, 30 días. Esa publicación se hace en Italia. La hace el Movimiento Católico Comunión y Liberación. Y en la edición, en una de estas ediciones últimas, tal vez fue de febrero de este año 2008 o algo parecido, sale una entrevista que le hacen al patriarca ortodoxo. Él se llama Alexis II. ¿Por qué lo menciono? Porque me gustó. Miren, este hombre, que es como cabeza de la fe cristiana, no católica lamentablemente, fe cristiana ortodoxa, ellos son los ortodoxos allá en Rusia, cuando va a referirse del régimen, al régimen comunista, que todos sabemos lo que era y cómo persiguió a los cristianos, este hombre es un modelo, cómo él sabe ver también lo bueno, lo positivo que pudo tener incluso ese régimen que uno calificaría de tiránico y de espantoso. Así tenemos que aprender a hablar. Nunca podemos dedicarnos únicamente a mirar un aspecto o lo otro, porque es ahí sobre todo donde se fomentan los partidos, las divisiones, y donde la gente se polariza una contra otra. Bueno, este es un primer elemento entonces. Somos seres humanos, en todos nosotros hay tareas pendientes. Que yo sepa, ninguno de nosotros es perfecto. Pero aquí hay otra distinción que hay que hacer. Ustedes habrán notado seguramente que hace un momento dije, cuando yo me miro con otra persona, o cuando miro a otra persona de mi comunidad, hay dos dimensiones que son distintas. A ver si con la ayuda del Señor me puedo explicar bien en esto. Una cosa es la dimensión de los gustos, o sea, lo que a mí me gusta o me disgusta, esa es una dimensión. Y otra dimensión es la dimensión de lo moral, lo bueno o lo malo. Y son dos dimensiones diferentes. Es decir, una cosa es cómo me cae la persona a mí, porque la persona me puede caer bien o me puede caer mal. Y otra cosa es si esa persona es buena o es mala. Porque otro de los errores que uno comete, el primer error es la polarización. Pero otro de los errores que uno comete es que uno confunde esas dos dimensiones. Una cosa es la dimensión del gusto y otra cosa es la dimensión moral, o sea, la dimensión del bien y el mal. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Sabemos que existe un santo muy hermoso en su corazón, llamado San Luis Gonzaga, santo que sobresalió, entre otras virtudes, por la pureza y por la penitencia. Un santo jesuita, San Luis Gonzaga. Con ese elogio que estoy diciendo, que es perfectamente justificado porque existen las biografías de él, pues con ese elogio que estoy diciendo, ¿qué quiere decir? Que en la dimensión moral este hombre estaba muy alto, ¿cierto? Si vamos a hablar de lo bueno y lo malo, este era un hombre que en el plano de lo bueno estaba muy, muy alto. Tal vez habría cositas que tenía que corregir, pero él estaba muy, muy alto. Estaba muy, muy bien en términos de su virtud. De lo bueno, estaba muy bien. Pero ojo, Eso no quiere decir que él le cayera bien a todo el mundo. Y hay una anécdota muy simpática sobre esto. Resulta que en alguna ocasión él fue estudiante jesuita en Roma. Y en alguna ocasión estaban por salir de paseo. Los jesuitas acostumbraban en aquella época, acostumbraban llevar como un libro de crónicas de las actividades que iban haciendo. Eso pues lo había en muchas comunidades religiosas, ¿no? Y entonces las crónicas de un compañero de San Luis Gonzaga dice más o menos lo siguiente. El domingo pasado salimos a paseo. Fuimos fulanito, 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 fulanito y sutanito. Y Luis, o sea San Luis Gonzaga, no pudo ir porque estaba enfermo. Bendito sea Dios, dice este hombre. Es decir, que aunque Luis Gonzaga fuera la calidad de santo que era y que es, no le caía ni cinco de bien a este compañero suyo. Porque esa dimensión de lo que a mí me gusta o me disgusta, esa dimensión de lo que a mí me cae bien o no me cae tan bien, esa dimensión depende de una cosa muy diferente. Es lo que en la Biblia se llama la carne. Recordemos que la dimensión de lo carnal o de la carne en la Biblia no se refiere principalmente al sexo. Hoy cuando la gente habla de pecados de la carne se refiere a pecados sexuales. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la carne, no se refiere a eso, sino se refiere a esa tendencia nuestra de los seres humanos de agruparnos únicamente con los que piensan del mismo modo, con los que me caen bien, con los que son de mi mismo estilo. Y eso es muy extendido, eso es muy común. Entonces, una cosa es la dimensión de la carne. La dimensión de la carne es me cae bien o no me cae bien. Mientras que la otra es la dimensión, podríamos decir, del espíritu, y es qué tan bueno es o qué tan malo es. Y resulta que cada uno de nosotros tiene esas dos dimensiones muy vivas, y uno las confunde todo el tiempo. O sea, uno tiende a pensar que si una persona le cae a uno bien, esa persona tiene que ser muy buena, y uno tiende a justificar todo en las personas que a uno le caen bien. Mientras tanto, si la persona me cae mal, uno intenta buscarle por todas partes los defectos y trata de mantenerla lejos. Pero eso es obrar según la carne. San Pablo dice, si antes conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no. Y dice, y nos invita a superar esa mentalidad carnal. La mentalidad carnal no es que uno tenga problemas sexuales con todo el mundo. La mentalidad carnal es que uno se deje llevar únicamente por el criterio de me cae bien, simpatizo, me entiendo con esa persona, o por el contrario, me cae mal. Cuando uno se deja llevar únicamente por ese gusto, muy fácilmente está dejándose llevar por la mentalidad carnal. Entonces, en la construcción de una comunidad todo esto se va juntando. Por una parte está lo de las polarizaciones que dije al principio, es decir, esa tendencia que uno tiene a juzgar todo como si fuera blanco, como si fuera negro, esto es bueno, esto es malo, esto es de Dios, esto es del demonio, con esa persona no se puede hacer nada, con esa persona se puede hacer todo. Esa polarización no hace bien. El segundo problema es el problema de la valoración carnal. Muy pocas veces, sobre todo al principio, cuando estamos empezando en la fe, muy pocas veces uno verdaderamente quiere, pero de corazón, poner el criterio de lo que es bueno y de lo que es malo. Uno es que pesa mucho, esa parte del gusto pesa mucho. Y esto tiene una serie de consecuencias, y aquí paso a la tercera parte de nuestra reflexión de hoy. La consecuencia principal es que cuando se está formando una comunidad, hay personas que uno no quisiera que se fueran por ningún motivo. Pero la razón muchas veces es carnal, en el sentido bíblico. Es decir, es una persona con la que me entiendo también, es una persona que nos basta mirarnos y ya sabemos que estamos pensando lo mismo. Es una persona que yo la siento, no sé, como de mi círculo, como que me entiende, como que yo la entiendo, como que somos de lo mismo. Por eso yo quisiera a toda costa que esa persona se quedara aquí. Vamos a hablar del caso de Sanctus. Yo quisiera que esa persona se quedara aquí en Sanctus, que no se la lleven, que se quede. Y uno a veces incluso intenta retener a la persona y como rogarle y que no se vaya, porque es que yo quisiera que esa persona se quedara. Y muchas veces el Señor nos muestra que ese no es el criterio. Yo les comento esto. Cuando yo entré a la comunidad, a la comunidad religiosa a la que pertenezco, por gracia de Dios, los padres dominicos, obviamente, pues yo tuve desde el principio lo mismo que en la época de Luis Gonzaga. Yo tuve gente que me caía bien y gente que me caía mal. A veces no son sentimientos muy fuertes. No digo que esos sentimientos o esas sensaciones sean avasalladoras. No, a veces son simplemente que uno detecta, tal persona no me entra mucho, no me cae muy bien, no me gusta mucho. Pero bueno, ahí vamos. Oiga, yo les puedo comentar esto. No para que dejen de ser amigos míos, pero todos los que han sido amigos íntimos míos, o sea, amigos como más cercanos, todos se han ido. Todos se han ido de la comunidad, todos. Yo me acuerdo un muchacho de apellido Arequipa, que estaba en la época en que éramos postulantes, una persona que me caía muy bien. Y no solamente a mí, sino a muchos otros. Un muchacho, bueno, él era mayor que la mayoría de nosotros, y era esa clase de persona, no sé, con la que uno siente que puede conversar muchas cosas y tiene su experiencia de Dios y tiene su sentido del humor. Yo le veía muchas cualidades y rápidamente trabamos amistad. Eso en la época del postulantado, antes de entrar al noviciado. Cuando fuimos a dar el paso al noviciado, resulta que a él no lo admitieron. Conclusión, hasta ahí llegó. Luego, para la época del noviciado, yo tuve un compañero con el que fuimos muy buenos amigos, René Rodríguez se llama él. Simpatizamos muy bien en la parte espiritual, porque él estuvo también en la renovación carismática, eso nos conectaba mucho, comentábamos muchas cosas, a veces orábamos juntos. Terminó la etapa del noviciado, pasamos a los estudios de filosofía y teología, al poco tiempo se fue él. Cuando yo era estudiante, entonces había otro compañero que se llamaba Andrés Rocha, muy buenos amigos, fuimos con él, comentábamos muchas cosas, se lo llevó mi Dios para otra comunidad, se fue de monje benedictino, después se retiró de allá, bueno, lo que haya sido, Dios lo bendiga y lo conduzca siempre. Ese fue Andrés Rocha. Entonces, muchas veces uno quiere que el gusto de uno funcione, pero por lo menos en mi caso ha sido como una constante eso. Después me hice muy amigo de otro compañero, ya no voy a decir más nombres, que incluso siendo sacerdote lamentablemente se retiró de la comunidad. Ustedes dirán que es peligroso ser amigo mío, pero les repito, no lo tomen en ese sentido. Entonces está el tema ese de los gustos. Y a veces hay personas que a uno le caen mal por razones que son muy complejas o que son difíciles de encontrar. Cuando uno analiza por qué una persona le cae bien a uno, casi siempre uno empieza a hacer un proceso que se llama, en psicología se llama racionalización. La racionalización consiste en buscarle razones a un sentimiento que uno ya tiene, pero ya lo tiene. Ejemplo de racionalización. Si un muchacho está profundamente enamorado, es que en esto del amor hay muchos ejemplos que son muy útiles. Un muchacho está profundamente enamorado de su novia. Y yo le pregunto, oye, ¿cómo llegaron ustedes a eso? Muy fácilmente él puede decir, mire, es que esta era una relación que tenía que darse, es que estamos hechos el uno para el otro. Y él empieza a explicar toda su relación, pero va encontrándole una lógica desde el supuesto de que ya esa muchacha le gusta a él. Y lo mismo hace uno cuando tiene una antipatía. Cuando uno tiene una antipatía, uno empieza a poner al cerebro a que busque las razones para detestar a esa persona. Eso se llama racionalizar. Cuando uno ya tiene el sentimiento y entonces empieza a buscar las razones para justificar ese sentimiento. Pero las verdaderas razones no suelen ser esas. Muchas veces, cuando una persona le cae mal a uno, es porque le está recordando a otra persona que le hizo daño a uno, o lo decepcionó a uno, o lo humilló a uno, o cosa parecida. O muchas veces, cuando una persona le cae bien a uno, es porque esa persona de alguna manera está acariciando aspectos del ego de uno. Y esto nos pasa a hombres y mujeres de todas las edades. Una persona que me hace sentir importante, me hace sentir relevante. Entonces llevamos esos dos temas hasta ahora. Primero, cuidado con las polarizaciones. Y segundo, cuidado con la valoración carnal. Y es muy fácil caer en esas dos cosas. Pasemos a un tercer punto. Sabiendo que ese es el ser humano, sabiendo que eso somos todos nosotros, pues viene una conclusión. Nadie es neutral. Una palabra que utilizamos, que creo que usamos o abusamos demasiado, es aquello de objetivamente y subjetivamente. Y cada vez que queremos descalificar a otra persona, fácilmente utilizamos la expresión, ah, eso es muy subjetivo. Como diciendo, tú eres el subjetivo mientras que yo sí soy objetivo. Como quien dice, yo sí soy neutral, yo tengo un punto de vista externo, sereno, imparcial, justo. Esa manera de hablar y esa manera de razonar muy poco ayuda a que se construya comunidad. Más bien, lo que podemos decir, sobre todo cuando se trata de la valoración de las personas y su lugar dentro de nuestras comunidades, es que nadie es neutral y nadie es completamente objetivo. Cada uno tiene su subjetividad, porque cada uno de nosotros tiene, en primer lugar, su propia historia de fe y de crecimiento o de retroceso en la virtud. Cada uno tiene sus propias polarizaciones y cada uno tiene su propia carnalidad. Son tres cosas que nos están marcando a todos. La subjetividad no está únicamente en las demás personas, no está obrando en los demás. La subjetividad también está en mí. Y por eso, si uno quiere acercarse en algo, siempre estará mucho más allá. Pero si uno quiere acercarse en algo a la mirada de Dios, necesita estos cuatro elementos que voy a mencionar. Primero, el reconocimiento del propio yo, con todos sus pecados, con toda su historia de equivocaciones, con todas sus heridas, parcializaciones, reconocer la propia historia, reconocer el poder del propio yo en la vida. Es decir, reconocer que esa ha sido la historia de uno. El primer acto para limpiar la mirada es reconocer que nuestra vida ha estado cargada de una cantidad de parcializaciones, juicios abruptos, malos entendidos, subjetividades, preferencias. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Eso es lo que cada uno de nosotros es. No somos otra cosa. Entonces, lo primero para tratar de limpiar la mirada es cerrar un momento los ojos y pedirle a Dios que los bañe de lágrimas, porque es como bautizar los ojos, decirle, Señor, pero ¿quién soy yo? Con esta historia de pecado que yo tengo, con tantos errores que he cometido, Señor, limpia mi mirada. Ese es el primer paso. Segundo paso. Necesitamos una verdadera, tan profunda y tan sincera como sea posible, una verdadera humillación en presencia del Altísimo. Pero verdadera, verdadera. Santa Catalina de Siena que es maestra de vida espiritual, dice: uno tiene que reconocer que es nada con pecado encima. Imagínate eso. Yo soy, y así decía ella de sí misma, yo soy nada con pecado encima. Esa humillación en la presencia del Altísimo no es un acto de odio hacia uno mismo, no es un acto de desprecio o menosprecio hacia uno, sino es una manera de decirle al Señor: quiero hundirme en tus manos, Señor. Quiero acogerme, Señor, a tu regazo. Quiero esconderme en tu corazón. Miremos en la Biblia textos. Judith, cuando Judith tiene que liberar a su pueblo, cómo ella se humilla. ¿Qué humillación tan perfecta la que hace: Señor, no soy nada, no soy nada, te necesito. Pero fíjate cómo desde esa humillación se encuentra la verdadera fortaleza. Porque esa humillación no es otra cosa sino quitar toda la basura que uno mismo o el mundo le ha echado encima. Y por eso es un acto de liberación. Yo me quito toda esa basura y me hundo, me sepulto en el corazón de mi Salvador. Ahí me hundo y le digo: Señor, tú eres el único que lo sabe todo, solo te tengo a ti. Miremos a Salomón. Salomón, cuando tiene que asumir el reinado, es demasiado joven. ¿Y él qué hace? ¿Qué es lo primero que él hace? Humillarse en la presencia de Dios. Señor, soy demasiado pequeño. Soy inexperto, Señor. Este pueblo es muy grande. Ojalá crezca más, pero es muy grande para mí, Señor. Es muy grande esto, Señor. Dame la sabiduría. Lectura recomendada: el libro de la sabiduría, capítulo 9. Sabiduría, capítulo 9. Esa oración que hace Salomón, diciéndole al Señor: yo no soy nada. Miremos al apóstol San Pedro, cómo habla de sí mismo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya Pedro no se apoya en sí mismo. Ya dice: Señor, tú eres el único que sabe. Yo me apoyo en ti. Miremos al apóstol San Pablo, cómo habla Pablo. El primero entre los pecadores soy yo. Primera Timoteo, capítulo 1. El primero entre los pecadores soy yo. Y él no estaba haciendo poesía, él no estaba posando, él no estaba mostrando una apariencia, él estaba convencido de eso. Y esa es una gracia, que uno llegue a ese convencimiento. Señor, es tan fácil equivocarse, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Entonces el primer paso, reconocer el pecado, la historia de pecado de uno y la historia de equivocaciones de uno. Segundo, ese acto de humildad. Tercero, tener en cuenta que solo hay una manera de mirar al corazón humano. Esta frase puede parecer extraña. Solo hay una manera de mirar y de entender al corazón humano, y es desde el amor. Puede ser la bestia, perdón esa palabra que utilizo, puede ser la bestia más sanguinaria que ha existido sobre esta tierra. La única manera de entender ese corazón y de poder decir algo verdadero es amándolo. Porque les digo esto, mis hermanos, solo hay uno que es verdadero y se llama Dios. Y solo hay uno que tiene la luz sobre los corazones y se llama Dios. Y ese Dios, nos dice Jesús, jamás ha dejado de amar. Hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si yo verdaderamente quiero tener un poquito de la mirada de Dios, tengo que pedirle al Señor: Señor, enséñame a mirar esta persona como tú la miras. Bueno, pero ustedes dirán: ¿y cómo hago yo para amar a una persona si efectivamente es así, una persona llena de injusticia, de hipocresía, de incoherencia, de crueldad? ¿Cómo puedo amar algo en esa persona? Por supuesto que ninguno de nosotros está llamado a amar la maldad que hay en esa persona. Pero sí somos invitados a reconocer la bondad que hay en esa persona y amar esa bondad. Entonces yo no debo pronunciar una sola palabra sobre alguien, y esto lo digo en serio, no debo pronunciar una sola palabra sobre una persona si primero no he encontrado en qué es buena esa persona. Solo cuando yo he encontrado en qué es buena esa persona, ya hay por lo menos un rayito de la luz de Dios en mis ojos. Y algo de pronto puedo decir que sea correcto. Ese es el tercer paso. Yo tengo que encontrar qué es lo bueno de esa persona. Aparte de todos los pecados que tenga, de lo mal que me pueda caer, aparte de todo, si no logro decir algo bueno sobre esa persona, no debo hablar. No debo hablar, no tiene sentido. Porque lo que yo diga no lo voy a decir desde la mirada de Dios. Y la única manera de tener la mirada de Dios es conectando con el bien, porque Dios es la fuente de todo bien. Por eso necesitamos callarnos hasta que encontremos la respuesta a esta pregunta. ¿En qué es buena esa persona? Y esto, como profesor que me ha tocado ser, yo procuro aplicarlo, les digo, no solamente a las personas humanas, sino a todas las instituciones. Uno tiene que decir, ¿en qué ha sido bueno el comunismo? Uno tiene que decir, ¿en qué ha sido buena la monarquía? ¿En qué ha sido buena la Inquisición? ¿En qué ha sido bueno el ateísmo? ¡Ay, pero eso es todo satánico! No, no lo es. Si yo busco una persona, yo busco un ateo, llámese Bertrand Russell, llámese Richard Dawkins, llámese Carlos Marx, hay un algo bueno ahí. Y solo cuando encuentro algo bueno, puedo tener esperanza de estar hablando siquiera un poquito como Dios hablaría de la verdad de esa persona. Este paso es absolutamente crucial. Y el cuarto paso es hacerme esta pregunta, que algunos atribuyen a Sócrates. ¿Y yo para qué voy a hablar? Es la pregunta que lo enfrenta uno con la verdad del corazón de uno. Es decir, yo voy a hablar de tal persona. ¿Por qué voy a hablar? ¿Estoy buscando desahogarme? No es que sea malo desahogarse, no. Yo creo que todos en algún momento necesitamos desahogarnos. Y el que diga que no, yo creo que está mintiendo. Cuando uno se siente verdaderamente atribulado, cuando uno siente que lo han sepultado con injusticias, hay un momento en el que uno necesita desahogar el corazón, es decir, eso es así. De pronto es difícil no cometer pecado en ese desahogo, pero admitamos, sin entrar en demasiado detalle, que creo que la mayoría de nosotros alguna clase de desahogo necesitamos. Hablando con un amigo, con una amiga, con el esposo, con la esposa, hablando con la mamá, hablando con... pero uno necesita desahogarse. Lo que yo te pido es esto. Si tú lo que estás buscando es desahogarte, sé consciente de que es eso lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en una reunión de comunidad donde se está discutiendo un determinado problema, habla una persona, pero habla no tanto del problema que se está tratando, sino habla del otro, de su oponente o de otro miembro de comunidad, porque necesita desahogarse. Y esto causa unas confusiones muy grandes en los grupos. Cuando estamos hablando de un plan pastoral, cuando estamos hablando de un plan de evangelización, cuando estamos hablando de unos horarios, cuando estamos hablando de relación con la iglesia local, cuando estamos hablando de un plan de formación, estamos hablando de eso. Pero si empezamos a hablar del plan de formación y Pedro dice, oye, yo creo que pudiéramos hacer esto, y Pablo dice, oye, lo que pasa es que tú eres un presumido. Porque Pablo hace rato tiene en su corazón esa sensación y quiere desahogarse. Entonces, ni se resuelve el problema entre ellos, ni se resuelve el plan de formación. Entonces uno tiene que ubicar el discurso. Ahora que yo voy a hablar, ¿por qué voy a hablar? Uno tiene que hacerse esa pregunta, ¿por qué voy a hablar? ¿Estoy buscando desahogarme? ¿Estoy buscando acusar? ¿Estoy buscando corregir? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando apoyar? ¿Estoy buscando animar? Todas esas diferentes respuestas tienen su lugar y uno puede mirar en la Biblia. A veces es necesario acusar y denunciar. Yo no es que esté diciendo que eso no se necesite. Lo que estoy diciendo es que uno, después de dar estos otros pasos previos, reconocer el propio pecado, humillarse, buscar el bien que hay en la otra persona, esos son los tres pasos previos que he dicho. Después de dar esos tres pasos previos, uno tiene que ser consciente qué discurso utiliza y por qué lo está utilizando. Jesús acusó. Las lecturas de la misa de estos días, por ejemplo, contienen acusaciones gravísimas que Cristo hizo contra otras personas, por ejemplo, los líderes judíos. ¿Ustedes qué van a buscar la gloria de Dios si andan buscando gloria unos de otros? Ese es el evangelio precisamente de hoy. Entonces yo no digo que no se pueda acusar. Se puede. En algún momento es necesario. Y la corrección fraterna es necesaria. Pero también es necesario consolar, y también es necesario edificar, y también es necesario... Todo tiene su lugar. Si uno sigue estos pasos en el orden en el que he dicho, uno va encontrando cuál es el mejor momento para aplicar cada cosa. Hay momentos en que toca parar a las personas. Y la Biblia nos cuenta también esos momentos. Incluso eso le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando fue a visitar a los cristianos de Galacia, pues primero estaba con todo el mundo y trataba como por igual a todos, pero entonces llegaron unos enviados de Jerusalén y Pedro, por caer bien con los enviados de Jerusalén, que eran más bien de tendencia judaizante, entonces ya no se metía a las casas de los paganos. Y Pablo le dijo, oye, tú estás siendo hipócrita, desde que llegaron estos cambiaste tus costumbres. Imagínate, ahí le tuvo que denunciar. La denuncia es importante, yo no estoy diciendo que el objetivo de estas reflexiones no es que nosotros le echemos un baño de azúcar a todas nuestras palabras, como esa diplomacia muchas veces mentirosa que se utiliza según la mentalidad del mundo. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que hacer todo este proceso delante de Dios y en buena conciencia, y tiene que buscar cuál es el mejor momento y sabiendo qué es lo que tiene que hacer y sabiendo por qué lo está haciendo. Llevamos esos tres puntos: cuidado con las polarizaciones, cuidado con la carnalidad, poner por encima el gusto de uno, y luego tercero, cómo abordar en este lenguaje a las otras personas. Pasamos al último punto de esta enseñanza. Con todos estos preámbulos, entonces, ¿cómo es que nace una comunidad? Pues una comunidad nace cuando nace lo que se llama un nosotros. Y una vez más, la comparación tomada del amor humano de pareja es muy útil. ¿Cuándo existe la pareja? La pareja no existe cuando el muchacho siente en su corazón que ella le gusta mucho. La pareja no existe cuando ella le dice a él, yo también te amo. No. La pareja existe en la realidad de los hechos y de la vida cuando ambos empiezan a pensar en términos de somos un nosotros. Bueno, ¿y qué es un nosotros? El concepto de lo que es un nosotros, puesto así como entre comillas esa palabra, es supremamente importante para una comunidad. Con la ayuda que Dios me dé en este momento, quiero compartirles algunas pinceladas. Un nosotros es un grupo de personas que ya han hecho un camino juntos. Es decir, este no es el comienzo. El comienzo, aunque haya mucho abrazo y mucha simpatía, eso todavía no es el nosotros. El nosotros, ustedes imaginen siempre la palabra puesta así entre comillas y como destacadita, el nosotros empieza cuando ya uno empieza a conocer defectos serios en las otras personas y uno empieza a descubrir que esos defectos realmente le fastidian a uno. Ahí empieza el nosotros. Y cuando uno descubre que sí, este hombre tiene ese defecto, pero así y todo, yo quiero compartir mi fe con él o con ella. Que es lo mismo que sucede con la pareja. Cuando la pareja se está conociendo y cruzan unas miradas y unas sonrisas y de pronto hasta se dan un beso, ese todavía no es el nosotros. Ahí solo tienen la parte simpática. Ahí todavía no hay nosotros. El nosotros en la pareja empieza cuando ya él se da cuenta que ella no es perfecta, pero que así y todo siente, yo quiero que ella esté cerca de mí, yo quiero caminar con ella, que ella camine conmigo. Y lo mismo siente ella. Algo parecido es aquí. El nosotros es un grupo de personas que ya ha caminado, que ya ha descubierto que hay fallas, que hay errores, que hace un balance. Cada uno de los que son miembros de ese grupo hace un balance y descubre esto. En mi opinión y en mi balance, es más lo que gano que lo que pierdo, porque uno siempre pierde. ¡Ojo! ¡Ojo, mis amigos! Uno siempre pierde. No nos hagamos ilusiones de pensar que todo es ganancia. No. En toda comunidad uno siempre tiene que ceder algo. Lo mismo que en toda pareja. Pregúntale a los casados y verás, uno siempre tiene que ceder. Hay que ceder algo porque si no, no hay pareja nunca. Si no, no se hace familia nunca. Entonces, el nosotros surge cuando en el balance yo digo, es más lo que gano que lo que pierdo. Esa es una característica. Otra característica es la conciencia de que hay un estilo y unos rituales que compartimos y que nos gustan y que son vehículo de expresión entre nosotros. La palabra central en este punto es rituales. ¿Rituales qué es? Rituales se parece a rutinas, es decir, aquellas cosas que uno realiza con un determinado ritmo. Esa es otra palabra que hemos utilizado mucho en Sanctus, los ritmos, las rutinas, los rituales, como que todo funciona con la letra R, ¿no? ¿Y qué es todo eso? Los ritmos, rituales o rutinas son aquellos hábitos, aquellas costumbres que ya conforman nuestra manera de encontrarnos, entendernos, perdonarnos, avanzar. Hay que tener un pequeño tejido de rituales. Por ejemplo, cuando ya sabemos que nos encontramos, que hacemos tal oración, que compartimos tal cosa, que después hacemos esto. Es como la gramática de la vida. Es como el tejido fundamental en el que luego vamos escribiendo. Son como los renglones. No es el discurso, sino son como los renglones. Y en esos renglones uno va escribiendo. Uno va luego escribiendo la vida. Hay que tener rituales. Y uno tiene que sentirse a gusto con esos rituales. Esos rituales son los acuerdos que ya se han ido decantando y con los que uno se siente a gusto. Los más sencillos en el caso de una comunidad es cuándo y en dónde nos vamos a reunir. Y uno tiene que sentir que ese lugar y que esa hora, no hay lugares y horas absolutamente perfectos, pero que ese lugar y esa hora y esas personas mucho más me gustan que me disgustan. Y uno siente que para que la comunidad funcione, pues yo tengo que funcionar, o sea, yo tengo un deber de asistir. Nos dice la carta a los Hebreos capítulo 13 y también en otras partes. Oiga, no abandonen las reuniones, dice la carta a los Hebreos. Es decir, yo tengo que sentir que eso es parte de mi ritual, es parte de mi rutina, es parte de mi horario. Yo, por ejemplo, aquí en esta comunidad donde me encuentro, estamos obviamente llenos de rituales. Una comunidad religiosa está llena de rituales, llena de rutinas, llena de ritmos. No nos podemos encontrar en muchas cosas, pero en el caso mío, por ejemplo, yo difícilmente faltaré a la oración de la tarde. La oración de la mañana es distinta, sobre todo cuando la gente de Sanctus me hace trasnochar tanto. Pero la oración de la tarde muy difícilmente yo faltaré, ahí estoy, es una presencia. Y es en la oración en la que más nos encontramos, en las vísperas. Igualmente, el compartir de los alimentos es un ritual que es muy importante en este convento. Igualmente, tenemos reuniones oficiales que se llaman capítulos, y ahí vamos, y atendemos, y sabemos que eso es fundamental para la buena salud de la comunidad. Entonces, cada grupo tiene que encontrar sus rituales, y tiene que encontrar lo que se llaman también sus procedimientos. ¿Procedimiento qué es? La respuesta a esta pregunta. Oiga, ¿aquí cómo entra una persona? ¿Cómo se llega a ser parte de esto? ¿Cómo sale una persona de aquí en caso de que toque sacarla? Luego eso cuaja, luego eso se concreta en una legislación. Pero antes de ser ley escrita en un papel, es un ritual, es decir, es una costumbre que se va constituyendo en, bueno, los romanos llamaban a eso consuetudo, es decir, es la costumbre establecida que ya tiene fuerza de ley. Aquí las cosas se hacen de esta manera. Cuando pasa el tiempo, o sea que la construcción de un nosotros toma tiempo, cuando pasa el tiempo, llega un momento en el que uno siente esto que voy a describir. El ideal de este grupo me convence. Los rituales se adaptan a lo que yo soy y aunque me cueste trabajo algunas veces, lo hago y lo hago con gusto. Me parece que la misión que estamos realizando vale la pena. Y las personas que están ahí, aunque siempre tendrán defectos, yo siento que recibo mucho de ellas y en general me gusta estar ahí. Cuando se dan esas cuatro características, ya uno está empezando a ser parte de ese nosotros. Toma tiempo. Yo lo he visto en el caso de Bogotá. Yo lo he visto en el caso de Ibagué. La comunidad de Miami va empezando, es mucho más joven, pero ahí lo voy viendo también. Lo más hermoso cuando ya se tiene un nosotros, ¿qué es? Lo más hermoso es que ya le desaparece a uno la angustia de que esto se va a acabar, la angustia de que somos poquitos, la angustia de que no llega gente, la angustia... No, toda angustia desaparece. Porque llegar al nosotros es como llegar a la roca firme. Y cuando ya uno tiene un nosotros, ya uno dice, mire, quizás somos dos, quizás somos tres, quizás somos cinco. Pero ya los que lleguen, ya tienen a dónde llegar, ya de aquí para adelante es construir, es echar para arriba, como dicen los que construyen edificios. Ya está el cimiento, ahora es echar para arriba. Pero lo primero es llegar a esa piedra firme, a ese peñasco sólido que es el nosotros. Cuando ya se tiene el nosotros, desaparece la angustia. Somos pocos, somos muchos, no importa. Tenemos un llamado, tenemos una espiritualidad, tenemos una misión, tenemos unos rituales que coinciden con mi horario, que coinciden con mis circunstancias, y tengo unas personas que no son la octava maravilla del mundo, pero son personas con las que me puedo entender, son personas con las que puedo caminar, yo recibo, ellos reciben de mí, aquí vamos. Eso es tener un nosotros. Como ustedes se podrán dar cuenta, una persona no puede tener demasiados nosotros, puestos así entre comillas. Desde el punto de vista afectivo, lo normal es que haya ese nosotros que se llama, o lo más común es que haya ese nosotros que se llama la familia. Y la experiencia de miles y miles de años de historia de la humanidad muestra que una persona no puede realmente tener dos familias y estar de corazón en ellas, o sea, no se puede. Entonces la familia, esposo, hijos, esa es como la dimensión esa afectiva. Algo parecido sucede con este nosotros desde el punto de vista espiritual. Y yo sé que este tema es un poquito delicado, pero hay que mencionarlo. Tarde o temprano, con un proceso que puede tomar tiempo, uno también va llegando a un nosotros desde el punto de vista de la comunidad de fe. Así como hay que llegar a un nosotros desde el punto de vista de una esposa o un esposo, según el caso. Así también uno va llegando a una convicción. Oiga, este es mi lugar. Yo no quiero precipitar ese momento, de ningún modo. Yo sé que cada uno tiene que caminar. Yo sé que uno puede, de hecho, servir en muchos lugares. Pero hay un lugar, uno solo, que uno llama, desde el punto de vista de la fe, este es mi lugar. Y cuando ya se tiene esa convicción, ahí sí se ha afianzado el nosotros. Este es mi lugar. Esta es mi manera de estar en la iglesia. Mi manera de estar en la iglesia. Eso no significa que yo no pueda prestar un favor o un servicio en otras partes. Por ejemplo, mi manera de estar en la iglesia es esto que ustedes han conocido, ser sacerdote de esta comunidad, ser sacerdote dominico. Esa es mi manera de estar en la iglesia. Pero yo soy feliz de poder prestar un servicio. A mí me han invitado a predicar retiros a otras comunidades. Hace unos años me pidieron que hiciera todo un retiro de semana con padres franciscanos y yo los amo entrañablemente. Pero mi manera de estar en la iglesia se llama ser dominico y estar en esta comunidad. O sea que cuando yo hablo aquí de que cada uno tiene que encontrar su lugar, el lugar donde siente su nosotros, esto no significa que uno se cierre a servir en otros lugares o en otros aspectos, sino que uno siente, hombre, este es mi lugar. Algo parecido a lo que sucede con la pareja, una vez más. Por supuesto que la esposa tiene una relación absolutamente única con su esposo, pero tiene otros amigos y amigas, y lo mismo él. Entonces lo mismo sucede aquí. Tenemos que llegar a ese momento del nosotros. Y desde ese momento del nosotros, encontrar este es mi lugar. Es posible que algunos de ustedes que me están escuchando en este mismo instante ya estén sintiendo en su corazón que, por ejemplo, Sanctus es su lugar. O es posible que ustedes estén empezando a sentir, no hoy, sino en otra ocasión o desde antes, estén empezando a sentir, sí, muy bueno, muy simpático, me gustan muchas cosas, pero tal vez no, como que no me quedo aquí. Quiero decirles una cosa y con esto termino. Mis hermanos, cada persona, en un discernimiento que tiene que ser muy sincero y muy de conciencia ante Dios, ha de encontrar ese lugar. Toma un poco de tiempo encontrarlo, pero hay que encontrarlo. Y cuando se llega a ese lugar, es ahí donde tú vas a poder florecer mejor. Yo quisiera, por supuesto que yo quisiera que cada uno de los que está escuchando este mensaje pudiera sentirse a gusto en Sanctus. Yo quisiera eso. Pero si ese no fuera el caso, realmente mi prioridad es que tú puedas encontrar ese lugar tuyo, allí donde tú puedes florecer, allí donde tú puedes darle la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y con este sentimiento cerremos esta reflexión. Es nuestra humanidad, como dice alguna oración, nuestra humanidad agobiada y doliente, la que surge aquí, la que aparece aquí. Pero esa humanidad nuestra la amó Dios así. Por esta humanidad nuestra, así imperfecta, polarizada, subjetiva, por este barro que somos nosotros vino Cristo a esta tierra. Sintámonos amados por el Señor, hagamos propósito de servirlo a Él y que Él nos vaya conduciendo a cada uno al lugar donde nos quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.